Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Transición al nuevo orden internacional.
Hola, ¿qué tal? Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les presentamos el primer capítulo de la serie Transición al nuevo orden internacional. La expresión Nuevo Orden Internacional se ha usado recientemente en geopolítica e historia para referirse a un supuesto nuevo periodo histórico, caracterizado por dramáticos cambios en las ideologías políticas y en el equilibrio de poderes a nivel global. La serie de Transición al Nuevo Orden Internacional consta de 8 capítulos y ha sido extraído de una investigación titulada El nuevo orden internacional y la posición del eje de resistencia China y Rusia, con énfasis en los enfoques mediáticos. Estimados oyentes, estamos a sus órdenes con la primera parte de la serie Transición al nuevo orden internacional. En esta serie de programas, al presentarles el actual sistema internacional y las características del nuevo sistema mundial que se está formando, abordaremos el declive y el aislamiento de Estados Unidos. En el primer capítulo, el tema a tocar es sobre el sistema internacional actual y hablaremos sobre sus características y el proceso histórico de su formación. Acompáñennos. A lo largo de la historia han existido muchos sistemas en el mundo, los cuales son producto de las relaciones internacionales que se han formado especialmente desde el Tratado de Westfalia, desde los últimos 4 siglos hasta la actualidad. Este tratado formó el primer sistema mundial en Europa, sobre la base del cual se decidió que cada país, independientemente de su tamaño geográfico, sea reconocido como una unidad política independiente, con soberanía en su propio territorio, y todos los países deben evitar interferir en los asuntos de los demás. Mientras tanto, la situación posterior a este tratado se denomina el primer sistema mundial en el que los pueblos y gobiernos radicados en otros continentes de la Tierra no solo no tuvieron participación en su formación, sino que incluso muchos de ellos desconocían este tema. Si analizamos las relaciones internacionales, podemos ver que durante los últimos 4 siglos el sistema mundial ha pasado por varios periodos críticos, cada uno de los cuales se basó en sus propios principios y fundamentos. La base de las relaciones internacionales en la Europa del siglo XVII se formó después del Tratado de Westfalia en 1648 y evolucionó con la Revolución Francesa en 1789. Se libraron guerras ideológicas y se desarrolló un esfuerzo por crear un nuevo sistema en el continente europeo con Francia en el centro. La reacción de los países europeos ante el peligro del expansionismo de Napoleón creó una alianza para derrotarlo. Después de la derrota final de Napoleón en la batalla de Waterloo, las potencias conquistadoras decidieron establecer un equilibrio de poder en Europa en el Congreso de Viena de 1815, con el liderazgo de Metternich, en ese entonces canciller de Austria, y del zar Alejandro I de Rusia. Se formó una nueva era de equilibrio de poder en la estructura del sistema internacional. Esta era duró aproximadamente un siglo, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, y después el sistema de equilibrio de poder se debilitó gradualmente. La creación de sistemas económicos y políticos completamente opuestos, como el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, el comunismo en la Unión Soviética y el capitalismo en los países de Europa Occidental y en los Estados Unidos, gradualmente sentó las bases para los conflictos y finalmente condujo al inicio de la Segunda Guerra Mundial. La competencia de las grandes potencias en el proceso de transición hacia un nuevo orden. Durante este periodo había prevalecido en el sistema internacional una especie de sistema anarquista que no se basaba en ninguna regla ni orden, pero con el fin de la Segunda Guerra Mundial, solo 2 gobiernos, Estados Unidos y la Unión Soviética, pudieron levantarse y convertirse en una gran potencia. El doctor Fuad Esadi, experto iraní en el campo de los estudios mundiales, a este respecto señala: como resultado de las pérdidas causadas por la guerra, las antiguas potencias coloniales en Europa como Alemania, Francia e Inglaterra ya no pudieron enfrentarse a las grandes potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética, y cada una de las 2 superpotencias intentaron ampliar su esfera de influencia en Europa. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente a partir de 1947, surgió un sistema bipolar en el mundo: el bloque del Este liderado por la Unión Soviética y el bloque occidental liderado por Estados Unidos, que dominó el sistema internacional hasta la caída de la Unión Soviética. Después de 1991, los estadounidenses aprovecharon la oportunidad para empezar a implementar el nuevo sistema en todas partes del mundo, porque después del colapso de la Unión Soviética ya no había una gran potencia rival que desafiara la hegemonía de Estados Unidos. Con el colapso de la Unión Soviética, desde el punto de vista estadounidense, se inició el orden unipolar, considerado por Estados Unidos, y la ocupación de Afganistán e Irak en 2001 y 2003 fue una de sus consecuencias. Pero este orden deseado por Estados Unidos también se vio desafiado por el surgimiento de potencias emergentes, el fortalecimiento del eje de resistencia liderado por Irán y la formación de instituciones antiestadounidenses como Shanghái y BRICS. De esta forma comenzó la era de transición hacia un nuevo orden internacional basado en el multilateralismo. El periodo actual puede denominarse nuevo periodo porque el mundo está pasando por una fase y entrando en una nueva. Significa que el sistema anterior ha terminado y que tanto su lado oriental como occidental están cambiando en sus marcos políticos, económicos y culturales. La característica más importante del nuevo sistema internacional que está naciendo y desarrollándose es la búsqueda y actuación de actores emergentes que han podido ganar una posición significativa en las ecuaciones regionales e internacionales. Farid Zakaria, escritor y pensador estadounidense, ofrece una descripción detallada de este desarrollo en el libro titulado El mundo después de Estados Unidos. Considera que el ascenso de otros, es decir, el crecimiento de países como China, India, Brasil, Rusia y muchos otros, es una gran evolución que cambiará el mundo de una manera nueva. Desde otro punto de vista, se puede decir que en el nuevo orden internacional estamos siendo testigos de la multicapa de poder. Hoy todos los países del mundo están involucrados en el gran movimiento de la globalización, un movimiento que hace que la economía de cada país del mundo dependa de la del otro. La nueva situación del mundo, tras el colapso de la Unión Soviética, se basa en el poder económico. El poder político es solo el tercer poder en este proceso, y antes de eso, el poder económico y el de los medios de comunicación ocupan la primera y segunda posición, respectivamente. Los efectos de esta transformación en el mundo es que a partir de ahora podemos ser testigos de países que tienen un gran poder económico, sin tener un poder y fuerza político y militar significativo, como Japón y Alemania. Después del colapso de la Unión Soviética, se formó un nuevo ordenamiento del mundo basado en el poder económico, uno en el sudeste asiático, otro en Estados Unidos y en Europa, que es la naturaleza de los tres bloques económicos. Los cambios estructurales por un lado y los cambios políticos provocados por la Guerra Fría por otro han intensificado la interdependencia de los países y las diferentes regiones del mundo. En el sistema actual, las funciones tradicionales del poder se han desvanecido. Algunas de las funciones del gobierno han sido confiadas a instituciones internacionales. Los grupos no gubernamentales se expanden cada día en diferentes campos. Las empresas y los inversores se desplazan de un lugar a otro para encontrar el mejor lugar para invertir. Los grupos terroristas como Daesh y Al-Qaeda, carteles de la droga y diversas milicias están buscando un lugar para operar en los rincones del sistema internacional. Una situación así nunca ha existido en el pasado. O, si existió, no fue tan grave. En la nueva situación, Estados Unidos ya no puede continuar con su hegemonía como lo hizo en las últimas dos décadas. La mayoría de las cuestiones que se han planteado en el sistema internacional en los últimos años han sido tan complicadas que ha sido muy difícil resolverlas completamente por parte de los gobernantes estadounidenses. En la transición al nuevo orden, muchos actores que alguna vez siguieron las políticas de las autoridades estadounidenses en el orden trazado por Estados Unidos han reconsiderado sus políticas tradicionales en la nueva situación y quieren asumir un papel más importante en las ecuaciones internacionales. Mientras tanto, según los think tanks estadounidenses, países como China, Rusia e Irán, junto con India y Brasil, desempeñan el papel más importante en la transición hacia el nuevo orden internacional. Estimada audiencia, hemos llegado al final del primer capítulo de la serie titulada Transición al Nuevo Orden Internacional. Esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Panorama de la poesía de la revolución.
En el nombre de Dios, el compasivo. Saludos a todos ustedes. Soy Faime Shoji y estoy con ustedes con otra edición del Panorama de la poesía de la revolución. Espero que estén felices y tengan tiempo para acompañarme. Hoy les presentaremos un artículo sobre los puntos de vista del señor Muhammad Hossein Rahmani, hermano del fallecido poeta persa Mehrdad Avesta. El eje principal de este tema es sobre las luchas del maestro Avesta y su punto de vista hacia el arte y los poetas. Esperamos que les guste. Ahora les invitamos a que por favor me acompañen como siempre. Es conveniente que antes de dedicar a ese tema recordamos lo que hemos dicho en ediciones anteriores. En las últimas 6 ediciones hemos estudiado tanto la vida como los poemas y las prosas creados por el maestro Avesta. En una de las ediciones anteriores también hemos llevado a cabo una entrevista con el doctor Muhammad Reza Turghi, poeta contemporáneo y profesor de la lengua y literatura persa en la Universidad de Teherán y uno de los alumnos del maestro Avesta. El doctor Turghi nos habló sobre los rasgos poéticos del maestro y ahora, señor Rahmani, en este artículo nos explica el espíritu antioperación y el de la lucha del maestro Avesta. Todas las personas que conocen incluso un poquito al maestro Avesta también están informadas de sus obras, su antecedente y sus luchas. Cuando ocurrió el toque de queda de 25 de Murdad del año 1332 de la Hegira Solar, correspondiente con 18 de agosto de 1953, Avesta estaba viviendo su juventud y estaba en la primera fila de la lucha. Él convocaba con sus discursos emocionantes al pueblo para que luchen contra el Shah criminal, el rey de Irán de aquel entonces. Justo en esas luchas fue encarcelado por primera vez. Avesta consideraba al imperialismo de Estados Unidos y al sionismo como uno de los mayores factores del crimen contra el ser humano de hoy y siempre les guardaba un odio indescriptible y dedicó su pluma y sus escritos a la libertad. Avesta, en su obra titulada Tirana, ha escrito lo siguiente: más allá de mi alma, la cual es como una eternidad sin principio y sin fin, se oye un grito tan terrorífico del que nadie me escuchaba, como si fuera una explosión espantosa del sol. Y esto es el grito de toda la humanidad oprimida en todas las épocas y siglos. Un grito que finalmente debe despertar la conciencia dormida del siglo XX de un terrible sueño. El maestro Avesta fue único en sus escrituras gracias a su valentía y porque se arriesgaba. Durante una época en la cual el régimen dictador de Pahlaví dependía 100% de Estados Unidos criminal, y cuando ese régimen dominaba a tope la represión, es decir, antes del año 1350 de la Hegira Solar 1971, Avestá atacaba a través de sus poesías a Estados Unidos, el Reino Unido y la antigua Unión Soviética. Además, en algunos de sus poemas mencionado a las figuras de la época y los privilegios de la civilización asiática, criticó fuertemente a la tiranía de Oriente y de Occidente. El odio que guarda Avestá contra el sionismo usurpador también es llamativo. Su poema, que lo ha compuesto en el estilo de Nima, que trata sobre el pueblo oprimido y desplazado de Palestina, demuestra el espíritu luchador de Avestá. El maestro Avestá fue uno de los seguidores del gran líder de la revolución, el imam Jomeini, que Dios lo bendiga, de manera que las obras de Avestá, sobre todo unas de ellas denominada El Imam, otro épico, nos demuestran este interés y sus luchas antes de la revolución. Al respecto, señor Rahmani dijo: el maestro Avestá alababa desde hace mucho tiempo al personaje político del Hazrat Imam Khomeini. Además, cuando el fundador de la República Islámica de Irán estaba en el exilio, le llegaban a Avestá todas las cintas de los discursos políticos del Imam Khomeini. Cuando el rey de Irán de aquel entonces hizo todo lo posible para que la opinión pública olvidara al Hazrat Imam Khomeini, Avestá, en su libro titulado Tirana, publicada en el año 1973, elogia al imam Khomeini y lo considera en la primera fila de los ulemas. Cabe mencionar que en el mismo año fueron prohibidos dos libros de Avestá, es decir, Tirana y El vino casero, y le prohibieron al maestro escribir. Los discursos de Avestá realizados en la Universidad de Teherán y otros círculos justo en el transcurso de la victoria de la revolución, también los artículos políticos y sus poemas revolucionarios de unos meses antes de la victoria de la revolución, están entre los otros méritos de Avestá durante las luchas patrióticas e islámicas. En general, la lucha se manifiesta en las obras poéticas de Avestá, y sin exageración alguna, son pocos los poetas contemporáneos que, como Avestá, hayan atacado al gobierno tirano de Pahlaví. Teniendo en cuenta que la colección de la poesía de Avestá revela el antecedente de sus luchas, ya cambiamos el asunto y revisamos a través de las explicaciones del señor Rahmani los puntos de vista del maestro sobre los poemas y el poeta. A juicio de señor Rahmani, para el maestro Avestá, un arte que buscaba la fama no es arte, sino solo una pasión de fama. Según él mismo, el arte de cada época, sobre todo el del siglo XIX en adelante, expone los más tristes gritos del hombre ante las opresiones y los sufrimientos. El artista comprende y siente mejor que nadie los dolores humanos, y la gloria de ese sentimiento crea el arte. Al preguntar al señor Rahmani sobre cuál es la definición de Avestá sobre el arte verdadero, él subrayó que si Avestá ha descrito en una serie de sus notas el arte verdadero. Para él, el arte eterno es como el dolor interminable del ser humano que se inspira al artista. En realidad, las obras de Homero, Ferdowsi, Sanai, Haggani, Molavi, Attar, Hafez y los otros poetas revelan los dolores y los sufrimientos del hombre. A su juicio, Lo que resulta de las notas del maestro Avesta es que para este último, lo importante es qué aspecto humano y moral del arte y que el artista quede lejos de cualquier tipo de impurezas. A juicio de Avesta, el arte debe estar a disposición del pueblo oprimido de la sociedad. Además, el artista también debe estar familiarizado con el dolor.
Causa de Palestina.
El apoyo del eje de la resistencia a los palestinos en Gaza ha sido crucial desde que Israel inició su brutal guerra contra el pueblo palestino el anterior 7 de octubre. Desde el primer día del conflicto, la resistencia en la región ha lanzado ataques contra posiciones israelíes. Y es que estos ataques han ejercido gran presión sobre Tel Aviv y también sobre sus aliados occidentales y no le han permitido concentrarse plenamente en la guerra en Gaza. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso y hoy vamos a analizar la importancia de las acciones realizadas por el Eje de la Resistencia en apoyo a los palestinos, en especial a los residentes en Gaza. Comenzamos.
Desde que el régimen israelí comenzó la guerra contra Gaza el pasado 7 de octubre, la resistencia palestina ha demostrado una capacidad sin precedentes para resistir y defenderse ante la agresión israelí. A través de una estrategia de ataques bien planificados, los palestinos han logrado infligir grandes pérdidas en las filas de las fuerzas de ocupación y hacer fracasar los objetivos de guerra anunciados por Tel Aviv. Esto ha sido posible gracias al apoyo y la solidaridad del Eje de la Resistencia. Desde el principio de la agresión israelí contra Gaza, el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, comenzó a atacar posiciones del ejército israelí en el norte, en la frontera libanesa. El éxito de las operaciones de Hezbollah le obligó a Israel a evacuar a más de 200.000 colonos de la zona. Por otra parte, al menos un tercio de todas las capacidades del ejército de ocupación se concentran ahora en el norte para hacer frente a Hezbollah.
Seyed Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbollah del Líbano.
Nuestra posición es que el frente del Líbano fue abierto solo para apoyar a Gaza, solidarizarnos con Gaza y apoyar a Gaza. Su objetivo es detener la agresión contra Gaza, así que la agresión contra Gaza debe cesar y después de eso hablaremos del Líbano.
El líder del movimiento libanés ha asegurado que la resistencia está lista para una guerra total contra Tel Aviv.
El que debería tener miedo de la guerra, el que debería tener miedo de la guerra es Israel, el gobierno del enemigo, el pueblo del enemigo y sus colonos. Ellos son los que deberían tener miedo de ir a la guerra con el Líbano.
Aparte del movimiento Hezbollah, la resistencia iraquí también ha sido muy activa en el apoyo a Palestina. Desde el comienzo del genocidio israelí contra Gaza, la resistencia iraquí ha atacado varios puntos en los territorios ocupados, como los puertos de Haifa y Eilat. Además, la resistencia iraquí ha atacado las bases estadounidenses en Irak y Siria. Esto en respuesta al apoyo incondicional de Washington al régimen de Tel Aviv.
La resistencia islámica de Irak confirma que seguirá atacando los objetivos enemigos y está comprometido a aumentar sus ataques. Esto en respuesta al genocidio perpetrado por el régimen usurpador de Israel contra civiles palestinos, incluidos niños, mujeres y ancianos.
En Yemen, el apoyo a la causa palestina ha sido muy fuerte. Desde el comienzo de la agresión israelí, han tenido lugar masivas protestas en solidaridad con Palestina en Yemen. Y el país ha sido muy activo en defensa del pueblo gazatí.
Mahdi al-Mashat, jefe del Consejo Político Supremo de Yemen.
Somos un pueblo árabe musulmán que rechaza la injusticia. No podemos quedarnos en silencio ante estos crímenes contra nuestros hermanos en Palestina. Hemos definido nuestra posición frente a la arrogancia sionista y estadounidense, y la batalla de Gaza es una batalla sagrada.
Con drones y misiles, las fuerzas yemeníes han atacado en muchas ocasiones el puerto de Eliad en los territorios ocupados. Además, han bloqueado el traspaso de buques israelíes y los relacionados con Tel Aviv desde el Mar Arábigo y el Mar Rojo. Las medidas de Sanaa han afectado severamente la economía israelí y han aumentado los costos de negocio con Tel Aviv.
Yahya Sari, portavoz del ejército yemení.
Las Fuerzas Armadas yemeníes continúan implementando la decisión de impedir la navegación de barcos israelíes o vinculados con el enemigo israelí en el Mar Rojo y el Mar Arábigo, hasta que se ponga fin a la agresión y se levante el asedio al firme pueblo palestino en la Franja de Gaza.
Sayed Abdulmalik Badreddin Al-Houthi, líder del movimiento popular Ansarola.
Estamos más decididos a continuar y a atacar a los barcos vinculados a Israel, y no daremos marcha atrás, y nuestra posición surge de nuestra fe. Los estadounidenses deberían saber lo que eso significa.
Aunque con sus frecuentes ataques, Estados Unidos y sus aliados han intentado acabar con la respuesta del Eje de la Resistencia a Israel, todos estos intentos han fracasado, ya que más decididos que antes, los integrantes del Eje de la Resistencia han continuado con sus ataques de represalia contra las posiciones e intereses del régimen israelí y su principal patrocinador, es decir, Estados Unidos.
A ver, es que en función de ello los internautas han expresado su opinión acerca precisamente del tema de este episodio de la causa palestina.
Ion Andoni Castillo, arroba Ujarteco. Hezbollah lanzó cohetes contra Haifa. Suenan sirenas en la ciudad. Según algunas informaciones, hubo explosiones. La resistencia está viva. Inayat, arroba Inayat Shaber. Viva la resistencia, viva Hamas, viva Yemen, viva Irak, viva Hezbollah, viva Seyed Hassan Nasrallah. Printer arroba Sprinter 99800. El 75% de los colonos que huyeron del norte de Israel después de los ataques de Hezbollah han comenzado una nueva vida en otro lugar. Según datos oficiales, alrededor de 80.000 colonos han dejado el norte. Según datos no oficiales, alrededor de 250.000, y su número sigue aumentando debido a los ataques diarios de Hezbollah. Chan Said Han, arroba LiveBunnyKind 1. Viva la resistencia, viva Palestina. Islamic Resistencia, arroba resistencia underline SA. El oficial de Yihad Islámica Palestina, Ali Abu Shahim, afirma que la batalla aumentará en intensidad por parte de Hezbollah, Ansarola y la resistencia islámica iraquí si la agresión continúa. El nivel de batalla de hoy no es el mismo que hace 100 días y ha aumentado. Arroba Islamic Turkish, el líder de Ansarola en Yemen. El libro de Alá no nos permite quedarnos callados sobre Gaza. Nudin arroba Wik Vasyako. La resistencia yemení en respuesta a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y otras potencias coloniales es justificada y correcta y en defensa de la vida y el pueblo de Palestina. Que Yemen viva eternamente. Palmedia arroba Palbint. Resultado: el bloqueo yemení a Israel está funcionando. La imagen satelital muestra que el puerto de Eliad está vacío.
T tema correspondiente de análisis nos acompaña Daniel Solís Martínez, es analista geopolítico y está en Toulouse, en Francia. Daniel, bienvenido. Daniel, acá nos preguntamos, ¿por qué el Eje de la Resistencia intervino en apoyo al pueblo palestino? ¿Qué ocurrió?
El Eje de Resistencia intervino en apoyo al pueblo palestino porque claramente es una posición de solidaridad en todos los aspectos. Es decir, también hay que saber interpretar que el mensaje es con dedicatoria a nivel internacional para decir que Palestina no está sola, evidentemente hay países en coalición árabes que están de manera solidaria dando su apoyo incondicional y contundente en este movimiento de solidaridad y de manifestación. Este eje que ha intervenido es también un símbolo no solamente de resistencia, sino de acción política y también de acción con un mensaje de prevención de la posibilidad de que se puede ampliar un conflicto a nivel internacional, causando una guerra a nivel mundial. Es por esto que debemos estar muy alerta para que no se provoque, no se llegue al nivel de tener que sufrir las consecuencias que a todos a nivel internacional nos puede afectar. Entonces es evidente y claramente un mensaje de solidaridad y de posicionamiento político y logístico real.
Vamos, Daniel, a ir sumando datos, cifras sobre todo, ¿no? Más de 200.000 colonos se han visto obligados incluso a abandonar sus viviendas cerca de la frontera libanesa. ¿Cómo los ataques diarios de Hezbollah han afectado al régimen de Israel?
Los ataques de Hezbollah al régimen israelí afectan su logística de penetración en espacios donde tiene conflictos permanentes, como es el mismo espacio de la Franja de Gaza en Palestina. Entonces, al abrir dos frentes, la Franja de Gaza y también en el frente del sur del Líbano, Israel se ve afectado en su estrategia y en el desgaste militar que puede tener, aunque sabemos que Estados Unidos está apoyándolo con logística, armamento, entrenamientos y son cómplices de este genocidio y de este ataque. Sí se ve afectado Israel porque Hezbollah sigue manteniendo una resistencia muy permanente y no es lo mismo que esté Israel en la Franja de Gaza con 40 kilómetros de avance militar que 140 kilómetros al sur de Líbano. Entonces sí se va a ver desgastado y tendrá que ampliar su estrategia de logística y su inversión en militar, que puede parecer también negativo, pero finalmente se ven beneficiadas las grandes fábricas de armamento, desafortunadamente.
Es la palabra, desafortunadamente. Daniel, ¿qué efectos han tenido los ataques del ejército yemení acá contra los barcos destinados a los territorios ocupados? ¿Por qué Estados Unidos y sus aliados intervinieron en el apoyo a Israel?
Los efectos del ataque del ejército yemení hacia los barcos que se dirigían a territorio ocupado, por supuesto que son varios y muy interesantes de analizar, porque el hecho de que se le ponga un alto a esta invasión, a este intento de posicionarse en espacios ocupados que no corresponden ni a Israel ni a cualquier otro país que intente penetrar en lugares de manera colonialista, de manera militarista, son un mensaje para a nivel internacional de que se le está poniendo un límite a esta estrategia de dominio, de poder, de imperialismo, de colonialismo, y no olvidar que también debemos reflexionar de que Estados Unidos, como Israel, están abriendo varios campos de conflicto para perpetuarse en el conflicto permanente, donde las armas están jugando un papel muy importante para su economía.
Daniel, como siempre, muchas gracias. Hacemos una pausa. Ya venimos.
El pueblo palestino y el movimiento Hamás han agradecido al Eje de la Resistencia por su apoyo crucial en la lucha contra la ocupación.
Abu Obeida, portavoz del ala militar del movimiento Hamás.
Muchos aliados del Eje de la Resistencia nos informaron que ampliarían sus ataques contra el enemigo en los próximos días a la luz de la continuación de la agresión contra Gaza. Cualquier discurso que no sea el de detener la agresión contra nuestro pueblo no tiene ningún valor en el camino de esta batalla que se expandirá día tras día y quemará a este enemigo, así como a todos los que lo han ayudado y respaldado. Los objetivos del enemigo han sido destrozados por la firmeza y la resistencia de nuestro pueblo. Este es el liderazgo del enemigo, tragando dolor y atravesando el barro del fracaso y el revés.
Los ciudadanos palestinos también han elogiado el apoyo del Eje de la Resistencia a su causa.
Muafak Barbaj, ciudadano gazatí.
Llamo a todos los árabes y pido a Irak y Yemen que ataquen las bases militares estadounidenses, porque estos son misiles estadounidenses que atacan a sus hermanos y familias islámicos en Gaza.
Los pueblos de la región de Asia Occidental y otras partes del mundo también han expresado su respaldo a la resistencia.
Abdel Majid Dendis, ciudadano jordano. Ciudadano libanés.
Somos un solo eje y nunca nos aterrorizan los crímenes del enemigo.
Doctor Nabil Al-Halabawi, profesor universitario.
El camino del martirio culminará en la victoria. Este enemigo saldrá derrotado y humillado de nuestra tierra sagrada y será arrastrado por la tormenta de Al-Aqsa, gracias a la solidaridad del Eje de Resistencia desde Irán, pasando por Irak, Siria, el Líbano y Yemen, con nuestro heroico pueblo y resistencia palestina. La victoria final está muy cerca y esta es la promesa de Dios.
Más análisis. Está con nosotros Jorge Kreines, es analista político y está en Buenos Aires, en Argentina. Jorge, ¿cómo sería la situación en Gaza si el Eje de la Resistencia no hubiese intervenido?
Desde ya que es fundamental la coordinación en el frente de la resistencia para sostener y solidarizarse profundamente con los luchadores que defienden la franja de Gaza. Me parece que no solamente ellos, sino los que actúan en Cisjordania y también en Irak y en otros países, son fundamentales, juegan un papel fundamental a la hora de confrontar al genocidio y a la agresión tremenda que impone el sionismo israelí. Creo que si no estuviera actuando el Frente de la Resistencia, las cosas serían mucho más difíciles y no se podría estar infligiendo al régimen israelí las derrotas que están sufriendo ante la imposibilidad de cumplir con sus objetivos militares. Desde ya que ellos se integran al plan de los Estados Unidos a nivel global de poner al mundo al borde de una guerra que hasta puede llegar a ser termonuclear, y el conflicto en la Franja de Gaza es también un factor en esa situación global.
A ver, Jorge, incluso de allí que el eje de la resistencia ha asegurado que dejará sus ataques si se establece un alto el fuego en Gaza, pero que sea duradero, ¿no? Completo. ¿Por qué Estados Unidos no presiona entonces a Tel Aviv para alcanzar la paz en la región?
Bueno, justamente recién decíamos que Estados Unidos tiene una política belicista a escala global que se expresa en el acercamiento de dispositivos de misiles en Europa Central, especialmente en el caso de Ucrania, y la incorporación de Finlandia a la OTAN contra la República Popular China desde Taiwán, y el caso de Palestina y de la Franja de Gaza. Recordemos que en su momento atacaron duramente a Yemen desde Arabia Saudita, por lo cual ahora eso ha cambiado, se ha modificado. Es una dificultad para los Estados Unidos y para el Reino Unido, pero también ese era un foco de conflicto. Están amenazando a Venezuela con buques que están llegando al mar Caribe por el conflicto del Esequibo. La política es poner al mundo al borde de una guerra o utilizar la guerra como un factor de política internacional ante su crisis económica, diplomática y de otros aspectos. Su fuerza aparentemente es lo militar, por lo cual mantienen todos los conflictos como despiertos. Y en el caso de la Franja de Gaza y cada vez más en Cisjordania, también implementan esa política. Estados Unidos siempre va a apoyar a Netanyahu en sus planes agresivos contra el pueblo palestino.
Digamos, alguna u otra forma para expandir el belicismo en los diferentes puntos cardinales. A ver, Jorge, a medida que continúa la agresión israelí contra la Franja de Gaza, el eje de la resistencia incluso ha intensificado sus ataques contra Israel y también contra Estados Unidos, ¿no? Contra su aliado. ¿Cómo se puede desarrollar esta situación de ahora en adelante? Incluso, ¿es posible una guerra total en Asia Occidental? ¿Existe esa opción?
Bueno, es difícil establecer qué puede llegar a pasar en un futuro no muy lejano, pero desde ya que hay que hacer todos los esfuerzos políticos e incluso militares para que termine de una vez la agresión de Israel contra el pueblo palestino, un cese al fuego para comenzar, el reconocimiento de un Estado palestino y el conjunto de demandas que tiene ese pueblo y que viene reclamando hace más de 75 años. De manera que si tienen que cesar los ataques y la agresión del Estado sionista de Israel, y eso es lo que puede impedir una generalización del conflicto a escala regional, cosa que no puede de ninguna manera descartarse. Así que tenemos la acción del Frente de la Resistencia en esa lucha, pero también tenemos las posiciones de países como Turquía o Arabia Saudita, que habitualmente resultaban aliados de la OTAN y de los Estados Unidos, y que ahora modifican sus posiciones. De manera que hay que ver cómo juega en el escenario internacional actual el peligro de una confrontación regional en el Medio Oriente que los pueblos debemos luchar por evitar.
Jorge, como siempre, muchas gracias. Esa es la opinión de los expertos en causa palestina. Revisemos ahora cómo los diferentes medios de comunicación alrededor del mundo han reaccionado al tema de este episodio de la causa palestina.
Eje de la resistencia, Hamas, Hezbollah y el grupo Houthi Ansar Allah desafían conjuntamente el poder de Estados Unidos e Israel en un Oriente Medio marcado por la tensión. www.democracynow.org. Hezbollah libanés dice haber atacado un centro de mando militar en el norte de Israel. www.bahroms.com/news. Irán advierte a Israel que sus aliados tienen los dedos en el gatillo. es-us.noticias.yahoo.com. El puerto israelí de Eilat experimenta una caída del 85% en su actividad en medio de los ataques hutíes en el Mar Rojo. www.reuters.com.
Y es que el apoyo del eje de la resistencia al pueblo palestino en Gaza ha sido crucial para frenar los objetivos de guerra del régimen israelí y también para proteger a los palestinos de la agresión genocida. Sus aportes, vaya que han fortalecido la capacidad de resistencia de los palestinos y también han hecho posible que logren enfrentarse a una de las fuerzas militares más poderosas del mundo. La solidaridad del eje de la resistencia muestra el poder de la unidad y el apoyo mutuo en la lucha por la justicia y también, por supuesto, por la liberación. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Tenga buena jornada.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.